todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Dos horas por delante para disfrutar de la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal, a las cuales os damos la bienvenida, además de agradeceros la escucha. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Vamos a repasar una parte de la gran actualidad que nos sigue deparando todo este mundo del rock más duro. Después de un sábado en el cual hicimos un programa un poco atípico, aunque bueno, cualquier cosa podemos hacer en este programa de radio. Al fin y al cabo no deja de ser de rock y de heavy metal, independientemente de a los derroteros que los llevemos. Pero bueno, hoy nos centramos más en lo que son los nuevos lanzamientos, rescatar algún trabajo pasado, hablar de los conciertos que hemos visto, entrevista que tendremos en el programa, si todo va como está previsto. Porque ya sabéis que este programa se sigue haciendo en directo. Incluso las entrevistas sigue siendo en directo de un tiempo a esta parte, bien sea vía teléfono o bien sea con la banda aquí en los estudios.
Vamos a arrancar directamente retomando el trabajo que Holly Zeitz nos presentó el pasado día 14 de febrero del año 2020, un disco que a su vez ellos mismos están relanzando con en diferentes vídeos con los cuales vienen un poco retomando lo que es este disco y lanzando lyric video tema a tema de este trabajo discográfico de una fenomenal banda de thrash metal con grandes músicos, con Dave Rotten al frente, uno de los, diría yo, uno de los pilares fundamentales del metal extremo en general en este país, independientemente de con Avulsed, independientemente de con Holy Zeitz, haciendo death metal, haciendo thrash, o también con el sello Extreme Music, con el cual, pues por supuesto, también ha lanzado este trabajo de Holy Zeitz. Nos vamos a quedar con este The Aftermath, que supone el octavo lanzamiento de lyric video de este último disco de la banda, que lleva por título Face to Face, y que de esta manera nosotros también retomamos aquí en el programa, porque nunca está de más retomar los buenos discos. Espera, que el que quería poner, aunque está sonando y lo hemos escuchado un poquito este Aftermath, pero el octavo vídeo que realmente ellos han sacado como lyric video es este de Napalm Suite de Napalm. Os pido disculpas por el desliz, pero vamos a poner el tema que realmente la banda ha puesto de actualidad en los últimos días y que, como digo, ya es el octavo de 10 temas que tiene el disco. Vamos a escuchar cómo es debido y el tema que es debido. Bueno, como es debido estaba sonando, pero vamos a escuchar el tema que queríamos escuchar de Holy Zeitz, este Napalm. Sweet Napalm, que como digo pertenece a ese Face to Face de la banda Thrasher. Burn! Gran banda de thrash metal, Holy Scythe. Y si detrás metal hablamos, pues qué decir también de Angelus Apátrida, los cuales estarán actuando el próximo 28 de enero en la Sala Santana 27 de Bilbao. Recordad que se cambió de sala porque la Stage Light se quedaba muy pequeña y de momento se lleva el 75% del aforo vendido para este próximo sábado, en el día en el cual recalarán los albaceteños por aquí. Retomamos este Indoctrinate, que además recuerdo que cuando entrevistábamos a Guillermo Izquierdo se nos quedaba un poquito colgado, vamos a ver si hoy no nos pasa igual, y podemos escucharlo entero este tema, que es un auténtico pelotazo dentro de su último y homónimo Angelus Apátrida. Y recordad la cita, porque todavía quedan entradas, queda un 25% del aforo por completar. Grande, la Santana 27, a ver si consiguen llenarla como han ido llenando en otras diferentes ciudades en estos últimos días. Angelus Apátrida, fin de gira, fin de Indoctrinate Tour aquí en Bilbao.
Yeah.
imparable ascenso en su carrera que culmina en este fin de gira de este último trabajo de discográfico de este homónimo Angelus Apatrida y de este Indoctrinate Tour, que como digo, el próximo sábado les traerá a Bilbao, a la Sala Santana 27. Apúrate para no quedarte sin entrada, porque ese 25% pues se puede agotar en estos últimos días, y esperemos además que sea así. El Benkin es la banda que va a sonar a continuación, la banda italiana que regresa presentando ya algún tema de lo que va a ser Raider of the Runes, Rapture, que viene a ser la secuela de Raiders of the Runes Divination, que fue su anterior trabajo discográfico que data ya del 2019. Se editará el próximo día 28 de abril, pero ya podemos escuchar algún single de adelanto. De hecho, este de Hanging Tree que vamos a escuchar, creo que es el segundo ya que presentan. Anteriormente vino precedido de Rapture, el tema que no recuerdo si pinchamos aquí, creo que no. Si es así, pues os pido disculpas por mi mala memoria. Y mejor, pues ya habríamos presentado lo que es un adelanto de este nuevo trabajo del Benkin, pero si no, lo subsanamos hoy, porque anticipamos lo nuevo de los italianos, el Benkin, con este The Hanging Tree, que pertenecerá a ese próximo disco de la banda. Dos veces por semana venimos aquí a compartir contigo lo que nos gusta. El rock, el heavy metal, su actualidad sigue muy vigente. Se siguen editando muy buenos discos y por lo menos buenas canciones también, porque de momento no podemos opinar sobre el disco. Pero sí que este de Hanging Tree me parece un buen tema de Elben King. Banda con esa reminiscencia folk y también con ese halo italiano, y es que no sé qué es lo que le dan por allí a las bandas, pues que con Rhapsody al frente, la verdad que la ampulosidad es uno de los una de las claves, podríamos decir, de lo que define al metal italiano. Y concretamente, de eso vamos a seguir hablando, porque van a sonar Flesh God Apocalypse, a los cuales estuvimos viendo el pasado domingo en el Gasteche de Zorroza, día 22 de enero, frío domingo, con un Athletic Real Madrid de por medio, que me consta que algo de repercusión tuvo en la asistencia de público, porque sé de gente que no hay nada, no hay ningún problema, no es recriminación ni nada, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente, y tal y como estaba la noche, pues que decidieron ver el partido antes que asistir al concierto, lo cual pues está muy bien, ¿no? Cada uno toma, por supuesto, las opciones que quiere, ¿eh? Vaya por delante, que lo he comentado para hacer referencia a algo que ocurría simultáneamente y que pudo tener algo de repercusión en una asistencia que entiendo que pudo ser algo mayor de la que fue en otras circunstancias, porque el cartel era más que atractivo en este Motoculture Fest Across Europe Tour, que traía a Flesh God Apocalypse como cabezas de cartel y que prácticamente había mucha gente, casi yo incluido, pues que éramos lo único que teníamos claro, que Flesh God Apocalypse venían, porque sí que hubo un poco de desbarajuste en cuanto a lo que fueron las bandas teloneras, que además en diferentes localidades o en diferentes lugares de la gira pues iban cambiando, y aquí nos tocaron tres grupos que sustituían a Omnium Gatherum, los cuales finalmente, como ya comenté, con fe de ratas de por medio, pues se cayeron del cartel hace ya algunas semanas, y aún así pues bueno, tuvimos oportunidad de ver a tres buenas bandas bastante dispares entre sí. La verdad que quedaron muy bien en el cartel y gustó mucho a la gente. Dark Mirror of Tragedy, que venían desde tierras coreanas, con una propuesta visualmente muy de black metal tradicional, añejo, la imagen es de vieja escuela total. Luego su música sí que va a un lado muy orquestal también. Hay teclista en escena, lo cual siempre viene muy bien en este tipo de casos, es decir, que hay muchas cosas que se disparan, pero también el teclado, pues bueno, cumple esa función de ornamentar esas composiciones ampulosas. La banda apenas tuvo tiempo de tocar un par de temas, porque bueno, había media hora para cada banda prácticamente, a poquito tiempo el que tenían las bandas para actuar, y tuvieron que aprovecharlo como pudieron, y la verdad que la banda coreana dejó muy buena sensación, casi de forma unánime, diría yo, entre los asistentes, porque así lo pude recabar. No le pregunté a todo el mundo, pero bueno, con todo el mundo que hablé, sí que quedó bastante claro, ¿no?, que la actuación había gustado y mucho, porque la puesta en escena pues ya impacta, la banda sonó bien, el Gasteche de Zorroza ahora mismo pues tiene una equipación de sala prácticamente, no es una sala, había oído por ahí que prácticamente era una sala de conciertos, no lo es, sí que tiene un escenario muy grande, sí que tiene un buen equipo, pero y lo han mejorado mucho en los últimos años, pero el frío que entraba por las rendijas del lugar nos daba a entender y nos recordaba que no dejábamos de estar realmente en un Gasteche, ¿no? Pues bueno, vaya por delante eso, que han invertido en hacerlo lo mejor posible, pero bueno, que evidentemente no es una sala, ¿eh? Si alguien piensa que es como una sala tal cual, no lo es, aunque se acerca, ¿eh? No es tampoco, como que sobrepasa lo que es un Gasteche ya habitual o lo que podemos entender como Gasteche simplemente. Luego llegarían estos Plagues, una banda completamente diferente, estos venían de Hungría. Una banda joven de deathcore con muchos cambios de ritmo, técnicamente impecables, y que también tuvieron poquito tiempo para actuar. De hecho, yo tengo la sensación de que se dejaron algo en el tintero, o al menos el concierto terminó de forma un poquito abrupta, no sé, el vocalista había dejado, que también se hacía cargo del bajo, había dejado el bajo, había salido hablando por el móvil, yo creo que escenificando, ¿no? Estaba haciendo una especie de escenificación, aunque yo digo, bueno, le están llamando al orden para que dé paso al siguiente grupo. Bueno, el caso es que fue un final de concierto curioso, pero a la gente que le guste más el metalcore, un metal un poco más actual, pues en estos Plagues la verdad que le pudieron gustar bastante, y no me extraña porque lo hacían bastante bien en su estilo. Curiosamente, Web, la banda griega que venía después, igual fue la que se me quedó un poco más estándar o menos llamativa o menos sorprendente, por decirlo de alguna manera. Por cierto, las segundas voces las hace Gel Pires, que también toca el bajo y que además ha sido vocalista en directo para hacer segundas voces de King Diamond o de gente o de Camelot también, ¿eh? O sea que bueno, que hay que recalcarlo porque es que esas segundas voces brutales también, ¿eh? como las del propio vocalista de la banda, pues la verdad que eran muy de destacar, ¿eh? y la verdad que en ese sentido pues sí tenían ese punto. Ahora, se me quedaron un poquito más, no sé si es que en directo además tenía un cabreo el vocalista de la formación, que ahora no te puedo decir el nombre porque se me ha ido, pero bueno, tiene un nombre griego, ¿no? Vamos, no me acuerdo exactamente del nombre, disculpadme, pero bueno, que tenía un cabreo considerable, ¿eh? Antes de salir al escenario porque no acababa de sonorizarse bien, y no sé si eso tuvo algo que ver en que igual el concierto quedara un poquito plano con respecto a lo que fueron los anteriores y que tal vez no resaltaran tanto las orquestaciones que también tiene la banda en estudio, ¿no? En este caso, porque sí quedaron como un grupo más de death metal, entre comillas, al uso, ¿eh? Porque tienen también melodía, tienen otro tipo de aspectos, pero bueno, igual menos, no sé si decir menos original o menos sorprendente que los anteriores grupos. Y luego llegaría Fresco de Apocalypse, que nos hicieron un concierto pues muy cortito también, ¿eh? Porque apenas llegaron a la hora de actuación, para ser los cabezas de cartel, pues hicieron un concierto propio de festival. Es decir, les habíamos visto en el Z-Live este verano que tuvieron que acortar la actuación por culpa de la lluvia, y yo creo que prácticamente tocaron lo mismo, ¿eh? El mismo tiempo, incluso dejándose alguna canción fuera del repertorio. Pudo saber a poco, pero supo bien, porque la banda, pues bueno, sonó bien en este Gasteche de Zorroza. Sonó muy bien y bueno, y luego hizo un repertorio en el cual no faltaron temas de la primera época y por supuesto temas más recientes como No, que se editó durante la pandemia, o de su último disco Veleno, ¿no? Y con el protagonismo cada vez mayor, diría yo, de Verónica, la vocalista, que hace segundas voces y que la verdad que un debe que puede tener Gasteche es que con las luces que había en el lugar, pues esa segunda fila, es decir, batería, teclado y la vocalista cuando estaba exclusivamente haciendo coros y no se acercaba a las primeras filas, era muy complicado de que les viéramos bien. Y bueno, hacer una fotografía ahí atrás era prácticamente imposible, por lo menos con esta iluminación. Supo muy bien, pero supo a poco, ¿eh? este paso de Fresh Got Apocalypse por aquí, por Vizcaya, porque ya, bueno, tienen ya un puñado de temas y entiendo yo que un poquito más de tiempo, ¿no? Un poquito más, algún tema más se le podría exigir, aunque también entiendo que es posible que hubiera una hora de cierre concreta en el Gasteche de Zorroza y que tampoco se pudieran extender más. Tal vez acortaron un poquito el repertorio. Por lo que he visto por ahí, en algunos sitios han tocado algún tema más, pero tampoco están haciendo actuaciones muy largas en cualquier caso, ¿eh? Y ya que hemos destacado a la vocalista, ¿no? Esa voz lírica de Verónica, pues nos vamos a quedar con uno de los temas en los cuales luce esa voz precisamente en vivo. Este epílogo, que fue uno de los temas que no faltó en ese repertorio de los italianos Flesh God Apocalypse. Bueno, pues ya habéis tenido, auténticamente barrocos, elaborados, y eso es lo que les distingue a Flesh God Apocalypse, ya digo, cosa casi señal de identidad de Italia. Vamos a venirnos a suelo estatal para presentaros el nuevo trabajo de los zamoranos de Death and Legacy, que además podemos deciros ya que llevará por título Dark Prophecies. La nueva obra de una banda que ha venido también haciendo las cosas bien, aunque bueno, con su ritmo, con algunos cambios, y ahora con Infernia ya desde hace bastante tiempo como vocalista de la formación. Y de momento, aunque el disco se editará para el próximo 14 de abril, ya podemos disfrutar de un videoclip que os recomendamos, de título de Unnamed Shadow, que podéis ver a través de la red y que nosotros hoy lo que hacemos es extraer para ti el audio. Cuenta con la colaboración de Tom Englund, de Evergrey o de Redemption, en la actualidad también. Y la verdad que qué personalidad le da a todo lo que canta este tipo. De igual no es el mejor vocalista del mundo, pero qué voz tan increíble, ¿no? Qué voz tan personal y lo que transmite. Y escuchadlo aquí en este dueto con Infernia. Dentro de lo nuevo de Death and Legacy, Dark Prophecies, de Unnamed Shadow. Qué gustazo escuchar esas dos voces unidas, la voz agresiva de la vocalista de Death and Legacy y luego esa voz limpia, melódica, pero profunda y personal de Tom S. Englund, que fusionándose de esa manera han dejado un resultado espectacular, como habéis podido apreciar, en este nuevo tema de Death and Legacy, que formará parte de Dark Prophecy, próximo trabajo de la banda. Y ya que estábamos con Thomas Englund, pues tenemos un segundo single, adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Redemption, que está previsto para el 17 de marzo y que llevará por título I Am The Storm. Vamos a pincharos otro anticipo, este 7 Minutes From Sunset, que hace las veces de single para ir presentando una de las obras que más prometen en el presente año 2023. Aquí tenemos a Thomas Englund ya como vocalista solista en lo que es ahora una de sus bandas desde hace no tanto tiempo, pero bueno, de un tiempo a esta parte ya ha registrado algún directo con ellos y la verdad que ha encajado muy bien el vocalista, sobre todo de Evergrey. Pues aquí con Redemption, les escuchamos. Heavy metal progresivo, melódico, facturado de manera brillante por Redemption una vez más. Por lo menos eso es lo que apuntan los dos temas que nos han hecho llegar de momento como adelanto de lo que va a ser ese próximo trabajo de la banda. Seguimos ahora con los suecos de The Stars. Nos vamos a pasar al terreno gótico industrial que practica una banda completamente de culto que se formó ya por el año 2000 y que llevaban tiempo sin editar nuevo trabajo discográfico. De hecho, tampoco han editado muchos discos a lo largo de su carrera, porque en estos veintitantos años pues son 4 discos los que nos han dejado, el último de Perfect Cool del año 2014, y el próximo se editará en mayo, si todo va como está previsto, y llevará por título Everything Destroys You, y ya podemos anticiparlo también con un tema como es este Disease. Así que no es que sea la banda, entiendo yo, más conocida y reconocida, pero seguramente que es una alegría para sus seguidores, que los tienen, que una banda como Death Stars regresen. Y vamos a pinchar este Disease, que hace las veces de adelanto. Lo nuevo de los suecos, Death Stars, sonando ahora para ti en La Mirada Negra. Pues sí, señor, lo ha dicho el propio Tete Novoa, grabando DVD, grabaron DVD Saratoga el día 22 del 10 del 22 y eso ha dado este resultado, un DVD, un trabajo audiovisual, donde encontramos temas como este clásico A Morir, en la trayectoria de una banda, como bien dice Tete, con más de 30 años ya de trayectoria. 22-10-22, la historia continúa, es el título de ese nuevo trabajo en directo de Saratoga, que es lo que ahora es la excusa que ahora tienen para seguir saliendo a la carretera, algo que les encanta, pues es una banda acostumbrada a estar en constante movimiento, trabajo, disco, subir a los escenarios, y en concreto el próximo día 11 de febrero estarán en la Urban Rock Concert de Gasteiz, por supuesto tendrán más fechas, pero nos quedamos de momento con esa que les traerá por aquí, por nuestra zona, 11 de febrero en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Y hablando de salas, en la Stage Life estuvimos el pasado sábado viendo la presentación en vivo de Ad Aeternum, de su nuevo trabajo discográfico Creando Sueños. Venían con Crazy Wall como banda acompañante, una banda a la que yo no había seguido demasiado, vamos, que conocía un poquito de oídas. Sobre todo, y aunque no lo pongo en la crónica, pero sobre todo porque era la banda de Carlos, también de Samaritan o de Electric Funeral en su día. Y que hace cosa de 6 o 7 meses pues dejó la formación para que entrara un nuevo componente. Bueno, pues la banda es una formación de hard rock muy muy clásico, muy descaradamente ochentero, y a todo el que le guste ese estilo, pues bueno, pues le da motivos para disfrutar de sus conciertos. Tienen esos temas que pueden enganchar, y bueno, esa imagen luego elegante, ¿no?, en escena que también posee la banda, con esos esos detalles, ¿no?, y esos estribillos que pueden ser muy muy coreables. Fue la banda que abrió la noche. No creo que no tienen nada grabado, o por lo menos disco como tal no han editado, pero bueno, estaremos atentos a lo que nos pueda ofrecer esta banda vizcaína. Más heavy son Ad Eternum, que eran los que presentaban en este caso Creando Sueños. Pacha no mentía cuando nos decía que iban a tocar todas las canciones, así que no le pidieran a la gente más, porque es una banda con dos discos, y todas las canciones que hay en los discos pues fueron interpretados en el directo, abriendo con Armageddon, que es el mismo que abre este último trabajo de discográfico, y bueno, luego ofreciendo un concierto con muchísimo ritmo, a pesar de que tuvieron algún pequeño percance con la batería, en la cual estuvo Mikel, al parecer su nuevo batería, que os pido disculpas por no poder decir su nombre de momento, pues no llegó a tiempo para entrar, para ayudar, ¿no?, a la formación, o para tocar con la formación, con la que va a ser su banda en este momento, y uno de sus antiguos baterías, Mikel, pues ocupó ese puesto durante la descarga. El grupo funcionó perfectamente, tienen canciones que funcionan bien en vivo, es una banda de heavy metal muy muy tradicional, y bueno, pues la verdad que ofrecieron un concierto que más se puede pedir. Te tocan todos los temas y lo hacen además con ritmo, con variedad, porque creo que el último disco le aporta un poquito más de variedad a las canciones de la banda, al repertorio, mejor dicho, en este caso, creo que le aporta más variedad, y nos dejaron buenos momentos, pues como está ya el heavy metal, que es un nuevo himno para todos, la última balada de su último trabajo de discográfico, o temas de Dogma, que siguen estando ahí, como por ejemplo Guardián entre las sombras, que es el que destaco en la crónica por escrito, y que también va a ser el que destaque en el día de hoy, aunque no es del último disco. A los grupos les suele gustar más que se destaquen canciones del último disco, pues bueno, me quiero quedar con ella porque creo que hasta ahora puede ser su tema más redondo. Costó que entrara el público un poquito en la descarga, eso también es cierto, bueno, son cosas que pasan en algunas ocasiones, pero la sala presentaba un aspecto digno, pues mira, de grupos como acaban de sonar Saratoga. Pues Saratoga probablemente la última vez que pasó por la Stage Life no metió más gente que ellos. Es cierto que ellos jugaban en casa, que Ad Eternum es una banda vizcaína, pero bueno, que tiene mucho mérito, conseguir congregar al número de público que congregó la formación, así que hay que destacarlo, y luego pues la gente se fue un poquito más metiendo en la descarga a medida que pasaban los temas, y en Chica Mala pues no salió bien el pedir que subieran algunos invitados al escenario, o algunos espontáneos, tres chicas, tres chicos, pues bueno, no se atrevió nadie. Igual si alguien hubiera roto un poco el hielo, alguien más se hubiera animado, pero bueno, no cuadro. Vamos a recordar algo de Dogma, trabajo de 2018, este Guardián entre las sombras que no faltó en ese repertorio de los vizcaínos Ad Eternum. Recordando este Dogma, este anterior trabajo discográfico de Aceternum, aunque recordamos que lo que presentaron en Bilbao era Creando Sueños. Ya digo, sé que a las bandas pues les gusta mucho siempre el recordar, sobre todo el valorar los últimos discos, lo hemos valorado, de hecho estuvimos ya aquí con entrevista, y luego para presentar el concierto hemos pinchado un par de veces más temas de ese Creando Sueños, pero ya digo que yo creo que en el concierto el mejor tema, y probablemente el tema que a mí me parece más redondo de la banda hasta la fecha, es este Guardián entre las sombras, que se esconde en su primer disco, en aquel Dogma, que ya data del año 2018. Y bueno, vamos a venirnos más a la actualidad, porque hace algunos meses, creo que fue el 15 de octubre o por ahí, cuando se editaba este primer disco que nosotros recibimos del año del Caimán, una banda de hard rock procedente de aquí de Vizcaya, pues que nos ha causado una muy buena y grata sensación con este El Perfil de Judas, que vamos a presentar un poquito más en profundidad en el día de hoy, ya que tenemos aquí a la banda al completo, así que luego, si todo va bien y todo cuadra, pues también vamos a escuchar algo de música en vivo, en acústico, aquí en los estudios, pero de momento vamos al sonido que han registrado en este disco, y enseguida estamos charlando con ellos. El Perfil de Judas, ellos son El Año del Caimán. Ya no entiende. Banda de rock duro procedente de aquí de Vizcaya, cantando en castellano y con ese regusto casi podemos decir una banda de heavy rock, igual, ¿no? Porque también hay canciones que tienen un tinte que puede llegar más al hard rock, hay otras canciones que tienen un tinte más oscuro, más heavy, más afilado en un momento dado, más contundente. La verdad que completo trabajo el que nos han presentado y que para mí ha supuesto una auténtica sorpresa, ya que apenas conocía nada de ellos. Bueno, y ahora tampoco creáis, lo que conozco de ellos básicamente es este disco, porque es lo que me han presentado, es lo que he escuchado y tampoco he podido encontrar mucha más información de ellos, así que me vais a tener que explicar muchas cosas, chicos. Muy buenas. El año del caimán, invitados aquí en La Mirada Negra, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Eso, me tenéis que contar muchas cosas porque ya digo, es que sois una banda que os acabo prácticamente de conocer, este es vuestro primer disco. Sí. Pero bueno, hablándoos un poco, ¿no?, de la gestación del grupo, ¿cómo surge el año del caimán?
Pues el año del caimán principalmente surge en marzo del año pasado, que empezamos a juntarnos, ¿no? Ivonne, que es el batería, y yo veníamos de otro grupo y bueno, teníamos la inquietud de crear algo nuestro y algo nuevo, hard rock en castellano o rock, y empezamos a contactar con gente. A Ivonne Larrabide ya le conocíamos, pero primero entró Arturo en la banda como guitarrista. Uh-huh. Y luego vino Samuel y al final el bajista Antón. Uh-huh. Y bueno, fue todo muy, muy, muy fluido. En marzo empezamos a componer ya, todo temas propios. Y bueno, para San Juan, para junio, teníamos ya prácticamente el disco montado, aunque no fue hasta después de verano que nos metimos a grabar, pero bueno, ha sido todo muy, muy natural, muy, muy creativo y muy natural.
¿Y esas otras bandas? ¿Qué otras bandas son las que habéis estado? Si se puede saber o si habéis tenido algo de repercusión o... Porque a mí se me escapa, ¿eh? Igual alguna me suena o
sí,
no.
Sí, bueno, a ver, yo venía de otra, y bueno, también de otra banda de la margen derecha, que se llaman Gran Perro, y bueno, pues al final, pues por diferencias personales y el estilo de música decidimos dejarlo. Y bueno, pues los demás también vienen de muchas bandas. Arturo también.
De Willow.
Willow coincidiste con...
Sí.
¿Estuvo ahí?
No, no,
espera, Willow, espera, porque no te había visto.
Estuve en Willow también y resulta que Arturo entró justo cuando yo salía como cantante de Willow. Y
había, bueno, gente que luego estuvo en The Name, estuvo en Willow. No sé,
sí,
si...
es el Guillermo.
Guillermo estuvo, sí, en Willow,
Guillermo,
¿verdad?
El bajista en Willow.
Sí. Guillermo estaba allí, pues eso, fíjate, pero es como al final todo el mundo es un pañuelo, vamos.
Sí.
O sea, que sois gente con andadura. De ahí que haya visto por ahí en algún sitio que es una superbanda, ¿no? Cuando se habla de superbanda siempre se habla de gente pues que tiene ya recorrido, que ha estado en otras formaciones, bueno, normalmente con renombre, ¿no? Pero bueno, aquí en Vizcaya, por la experiencia que podéis tener muchos, no sé, lo de superbanda que he leído por ahí, que no sé si lo he oído en vuestro Facebook, ¿no? Pero bueno, sí que es la unión de varios músicos que ya tenéis recorrido en otras formaciones.
Sí. Sí, sí, al final es gente que... somos gente que tenemos experiencia y bueno, sí que tanto Ivonne como Samuel pues son los más jóvenes de la formación, pero bueno, tienen una técnica y muy buena también. Y los demás, pues Arturo y Antón, bueno, pues llevan toda la vida tocando también.
Hay una mezcla generacional importante. Hablándonos, sí, un poco de cómo es entenderse, porque cuando se vienen de diferentes generaciones, de haber vivido diferentes historias, ¿no?, tener más experiencia, tener menos, como que el mundo ya no se ve igual por parte de unos y de otros. Pero luego, sin embargo, habéis hecho un disco en apenas 3 meses, lo tenéis prácticamente hecho.
Sí.
Yo creo que somos un poco la prueba de que al final da igual la edad que tengas. O sea, si el estilo de música te gusta y sabes hacerlo bien, puedes hacer lo que sea, vamos.
Pero hay que entenderse, ¿no?
Cuando hay que entenderse,
cuando se hacen unas canciones, hay que entenderse primero para que vosotros, que sois más jóvenes, captéis un estilo que es claramente ochentero, ¿no? O sea, que viene un poquito, sí, de ahí de los 80. Vosotros eso lo tenéis que captar. Y luego también hay que entenderse a la hora de que hay unas canciones que también tienen un mensaje o que transmiten una serie de cosas en las que tenéis que estar de acuerdo, por lo menos en parte, toda la banda, ¿no?
Eso es, uh-huh, sí. Es verdad que aquí, en este caso, lo que ha dicho Juancho antes, o sea, todo muy... no ha habido prácticamente problemas, muy natural todo. Y pues lo que ha dicho Juancho, Samu y yo, al final, el gusto musical que tenemos es prácticamente el mismo. O sea, eso yo no lo sé, pero hablando de mi experiencia, yo creo que eso no es lo habitual en gente de nuestra edad. Vamos, yo pues lo que yo igual también es lo que yo quiero intentar con este grupo y eso, pues que al final, pues que este tipo de música, pues que se abra un poco más, que no se pierda. Es, que yo creo que es la música que realmente merece la pena.
Que no se quede en los 80, ¿no? Eso, aunque es, venga que no de ahí, 80, que sea también música que sea actual. De hecho, el estilo que os define es hard rock, pero yo he dicho, he utilizado la etiqueta heavy rock, que no, con la cual no sé si estáis de acuerdo
sí,
o no.
Sí, sí, todo, sí, sí.
Totalmente de acuerdo.
Está de acuerdo, sí, porque al final es que lo que dices tú, muchas canciones igual tienen, empiezan de una forma un poco más tranquila, pero luego al final acaban siendo como más, mucho más cañeras y pues sí, básicamente sí, lo que tú
hecho,
has dicho.
Los temas nuevos que se podría decir que estamos haciendo para el segundo disco, yo creo que tienen un sonido más...
más oscurillos, más cañeros,
más
sí.
denso. Ya la banda, yo creo que nos hemos compenetrado mucho más y estamos encontrando lo que es el nuestro estilo, el camino y, uh-huh. Y bueno... Es, sobre todo eso, que fluye, vamos.
Este perfil de Judas que hemos escuchado precisamente, incluso tiene un toque muy Black Sabbath ahí con la oscuridad que lleva, ¿eh? Que
no sé, sí, puede ser.
Pero vamos,
sí.
De Black Sabbath hasta Barón Rojo, sí. Influencias que no sé si me equivoco o no.
No, incluso, ¿no? Incluso yo la primera vez que me enseñó Arturo el principio, me vino a la cabeza Dokken.
Sí. También, claro, todo lo que Dokken es una banda precisamente de hard rock, pero bastante duro, ¿no? Entonces,
sí,
tú,
sí.
Porque hay en ese filo. Bueno, hablando de cómo se ha grabado el disco, porque de momento no se ha editado de forma física.
No.
Que no sé si tenéis intención de dejarlo así, ya está, estamos en la era digital. Y cuesta mucho hacer una inversión para sacar un disco, todos sabemos lo que es, y que luego no nos vamos a engañar. A veces, pues bueno, a veces funciona y a veces muchos grupos pues se quedan con las copias en su casa, ¿no?
Sí, luego
tiene que decirlo.
Al final, pues como nostálgicos que somos y como lo físico, el tenerlo en la mano nos hubiese gustado, pero al final hay que reconocer que en los coches que hay ahora no hay reproductor en la mayoría de CDs. En casa hay mucha gente que no tiene. Y al final casi te lo compran por hacerte un favor. Entonces decidimos, oye, vamos a invertir este dinero en camisetas y en conseguir que tenga un buen sonido. Y al final, ¿cuántos vas a sacar? Publicarlo en plataformas digitales, al final es que por una cosa o por otra, a una persona que viva en Chile... Lo puede escuchar, le puede llegar por una lista de reproducción, pero al final con las copias físicas no vas a llegar tanto. Nos gustaría, yo soy un friki de los vinilos y me gustaría poder editar en vinilo, pero al final eso también ya se va.
Pero tú tienes plato, ¿no? Como
claro,
lo
yo
que,
tengo
es
platos
que
de...
Es que leí el otro día que la mitad de la gente que compra vinilos no tiene plato.
Wow, eso es muy... No, sí, yo sí tengo, sí. Y de hecho ahora yo creo que compro amigos y así sí compro CDs, pero los discos que compro ya de lo que sale los compro en vinilo.
¿Y grabar qué habéis grabado? ¿Por vuestros propios medios? O
sí, en lo que es el local de ensayo y estudio de grabación lo hemos
grabado de la forma más casera posible.
En casa.
O sea, tranquilamente.
Y bueno, pues tenemos, creemos que buen equipo para grabar, buenas tarjetas de sonido. Y luego pues la batería es electrónica, pero está tocada por...
Pero
por
si no lo dices no se entra nadie, ¿no?
Sí, bueno, claro, porque luego está
bien y simulado
el
sonido.
El sonido de batería está muy currado.
Pues es lo que digo, guacho, es electrónica, pero está tocada en plan... Podríamos haberla programado, pero
vamos,
no.
Que hay una persona tocándola.
Sí,
es yo.
Eso,
está programada.
Y luego pues la producción es de Pello Arranz, que es mi hijo... Y que bueno, que ha invertido ahí todo este verano todas las horas del mundo y bueno, para la edad que tiene, que tiene 20 años el chaval y que controla mogollón, pues yo creo que en general el grupo ha quedado contento.
Nos ha ayudado mucho desde
bueno,
el primer momento.
Es una experiencia acojonante, hemos estado en el ático de mi casa allí metiendo horas súper a gusto y bueno, que podía haber quedado mejor, sí, pero también peor, yo creo. O sea, si igual nos hubiésemos ido a un estudio y nos hubiésemos gastado una pasta. No, porque al final tienes un tiempo y aquí hemos estado, pero ya te digo, con las zapatillas de casa.
O sea, ha quedado de maravilla porque al final además todo tiene su encanto y hoy en día hay demasiada sobreproducción a veces. Está muy bien que los discos suenen como un cañón, pero es que vuestro estilo en concreto tampoco requiere lo que requiere el metal contemporáneo de hoy en día, de mete aquí no sé cuántas guitarras, no sé qué, que suene todo atronador, que tiemble el suelo bajo los pies, no. Aquí hay otro tipo de detalles que de la manera más sencilla se pueden captar igual mejor que si te sobreproducen el disco.
Sí, luego...
luego el tema directo también,
el
¿no?
tema de... Eso es lo que...
El tema de tocar en directo comentar. Tampoco queríamos que en plan que la peña escuchase una cosa y luego fuesen a directo y se llevasen un chasco.
No, no, o sea, además es que claro. El año del Caimán, o sea, en directo...
defendemos bastante bien.
Se gana muchísimo más, o sea, la fuerza que transmitimos es una pasada. Uh-huh. Y yo creo que el disco está... nos representa y componemos para defenderlo en directo luego, nada de... de, en mi caso, cantar algo que luego no pueda hacer en directo y luego coge muchísima más fuerza.
Vamos, sin trampa ni cartón. Bueno, sí, sí. Corren tiempos que dan, bueno, no sé si buenos tiempos, pero hay bandas que tienen este estilo que hacéis vosotros, que yo siempre estoy hablando de los sucesores o herederos de gente como Barón Rojo, y siempre se me viene a la cabeza Emboque, que no sé si os conocéis,
sí.
El Isma, que son de Cataluña, también tienen este rollo. Está también Doble Esfera, que son, sí. que son murcianos, y también son una banda que creo que podrían coger ese testigo y os metería a vosotros ahí. A ver si al final hacemos una escena. Ese revival, pero bueno, revival, pero que se mira hacia la actualidad, ¿no? ¿Cómo
sí, luego le damos mucha importancia al mensaje, a las letras, el cantar en castellano, pues yo creo que se conecta mucho mejor con la gente y que yo por lo menos, bueno, no critico a nadie, el que le pida el corazón y el alma cantar en euskera o en inglés, lo que se sienta cómodo. Yo sí. Me siento cómodo cantando en castellano.
Vuestro estilo casi que lo pide, ¿eh? Porque fíjate que hay otras bandas que dicen, bueno, el rock es anglosajón. Y hay sí. muchos grupos que tienen como una influencia completamente internacional. En vuestro caso sí que las tenéis, ¿no? Porque como hemos hablado de Dokken, por ejemplo, sí. hemos hablado de Black Sabbath. Pero es que en el terreno en el que os quedáis vosotros, yo creo que pide prácticamente que se cante en este idioma, que se cante en castellano. No sé, por alguna razón, a mí me parece que es como suena ideal. Si no, igual quedaríais un poco más... menos mágico y más estándar, diría yo, tal vez.
Sí,
¿eh?
Más.
Sí, más
sí, porque yo creo que en general lo que escuchamos todos, igual me equivoco, ¿eh? Pero en general yo en mi caso escucho todo en inglés. Escucho todo sí, música en inglés. Sí. Nada en castellano ni en euskera, todo inglés. Incluso en alemán, Rammstein, a veces. Pero prácticamente todo en inglés. Pero en este caso es lo que dices tú. En este caso yo creo que hacerlo así en castellano pues le da un toque diferente. Vamos.
Ya que habéis hablado de las letras, ¿de qué nos contáis en las letras? ¿Nos contáis cosas muy trascendentales? ¿O?
Pues bueno...
También hay que descifrarlas, ¿eh? Yo no sé si...
Sí, o, son metafóricas, sí.
Bueno,
hay una ventaja, que en directo, cada vez me corto más, o reduzco más la explicación, pero procuro explicarlas un poco, porque al final entiendo que son metafóricas y la gente, en cuanto explicas nada, 30 segundos, la gente la va a entender. Y por ejemplo, el perfil de Judas... habla del mundo que estamos creando, lo que estamos dejando y la individualidad de la sociedad que la vivimos. Y bueno, cuando la escribí en marzo, vamos, ni sabía que iba a haber una guerra ni que la sociedad iba a estar como estamos ahora. Bueno, sí se preveía, ¿no? Pero y al final es eso, es hablar un poquito, es una crítica social de
que al final todo. Ha dado título a la obra, porque igual es el tema más completo, ¿o por qué?
Pues eso, yo creo que a nivel general de la banda del Año del Caimán es una canción muy especial para todos. Yo, a mí se me pone hasta la piel de gallina cada vez que la canto. Uh-huh. Pero todas tienen, ¿eh? O sea, todas tienen algo.
Uh-huh. Pero también hay mucha variedad en lo que tratáis, ¿no? Porque hay temas más desinhibidos, no todo es tan profundo,
sí.
¿no?
Sí, ¿no? Sí, sí, hay de todo. Es lo bueno de este disco. Quizás el siguiente vaya a llevar una línea más.
Sí, pero es verdad que el primero, o sea, prácticamente puedes sacarle un estilo a cada canción. O sea, sí, si te sí. pones muy tiquismiquis, puedes sacarle un estilo a cada canción, ¿no? Es todo tan.
Sí, hay de todo. Bueno,
es variado, la verdad. Oye, ¿y el nombre de la banda?
El Año del Caimán viene de una canción que escribí con el anterior grupo, con Ivón, con Gran Perro, y era una canción que bueno, que se está componiendo ahora mismo para el segundo disco. O sea, la letra y el título de la canción saldrá seguramente en el siguiente disco si la canción nos gusta a todos y queda bien, ¿no? Y es Circo de Sonámbulos y Trapecistas. Uh-huh. Es una crítica social ambientada en el mundo del circo, de las penurias de esa gente. Y bueno, yo cuando la escribí me gustaba mogollón. Y hay una frase que dice, desnudando mi piel de caimán. O sea, todos tenemos un caimán dentro y protegido por una piel, ¿no? que lo esconde. Y Bon decía, cuando la tocábamos, la otra, la canción, la primera, que iba a ser el año del caimán, que no iba a ser el año del gran perro. Decía, este va a ser el año del caimán. Y cuando nos marchamos, pues surgió el nombre y nos pareció un puntazo. Sí. O sea, ni cortarlo ni alargarlo, es decir, el año del caimán. Y
claro, que el nombre tiene nombre de proyecto, decía
sí,
yo.
Sí, el nombre es curioso porque podías llamar caimanes mismamente o caimán directamente, ¿no? Pero,
sí, pero no, es así. De hecho, se propuso, ¿eh? O sea, oye, sí, año caimán. No, el año del caimán. Eso salió de Ivona.
Bueno, me has dicho que hay canciones que vienen de otros proyectos. Igual está ahí un poquito el truco de que se haya compuesto tan pronto o las canciones.
No, el tema musical es nuevo.
Simplemente
todo.
Es sí. Que las letras, sí. Las letras las sentía como mías. Y entonces las letras eran mías. Entonces he aprovechado. Hay canciones que tienen algunas frases. Y en concreto, esa canción procuraré utilizar la letra entera. Si puedo. Si no, habrá que cambiar cosas. Porque luego a la hora de encajar la melodía con la letra, pues muchas veces no. Y hay que modificar.
Pero por ejemplo, eso, en el disco, esos de letras en plan reutilizadas, que digamos, es concretamente son dos temas solo. Luego en general todo es que es todo nuevo, sí, las letras nuevo, también sí. Es todo muy nuevo, o sea,
sí, es que me daba pena desaprovecharla. Me parece cojonuda.
Y de hecho no está en el disco.
Sí, coge el micrófono para ponlo hacia ti porque casi no te escucho.
Sí, que vamos, que sí. Nos daba pena desaprovechar algunas letras porque son chulas, vamos.
¿Y, o sea, y cuántas canciones han quedado fuera del disco?
Pues en concreto se quedó una. Que es Las naves de Titán, que ya está cerrada y es cojonuda.
En ese momento no la teníamos del todo cerrada y decidimos pues desarrollarla mejor y dejar los temas que están ahora en el disco, sin más que nada por eso.
Bueno, en que el disco no se ha editado físicamente hay una portada, por lo menos yo he visto una imagen, ¿no? Que es la portada del disco, ¿no?
Sí.
Hablándonos un poco de ella.
Pues la portada, el diseño es de Manu, un diseñador gráfico de Madrid, que pues él hace diseños para sobre todo para grupos heavies, Leo Jiménez y hay algún grupo así bastante conocido que ha hecho portadas y nos gustó. Hablamos con él y la verdad que en cuanto le expliqué lo que es el tema de que trataba el perfil de Judas, pues lo captó, vamos, pero a la primera. Y bueno,
sí.
Y bueno, pues sí, lo que es la portada es la imagen difuminada de Judas al fondo, con el árbol en el que se ahorca, las monedas en el suelo y un mundo en llamas, un mundo como apocalíptico, como un volcán en un paisaje que se ve. Uh-huh. Y nos gustó mogollón, vamos.
Bueno, pues
de hecho, volveremos a contar con él.
Portada que algún día volvemos, aunque sea en una pequeña tirada de discos.
Sí.
Vale.
Sí.
Aquí yo sigo valorando mucho el formato físico. De hecho, yo Spotify estas cosas ni utilizo y aunque sí tiro de MP3 para la radio, porque además es que ya hay mucha gente pues que directamente es más cómodo, ¿no? Toma, te paso el MP3 y lo escuchas.
Sí.
Pero sigo todavía valorando mucho lo que es el formato físico y dándole bastante.
Posiblemente, pues bueno, se valorará y aunque sea una tirada no excesivamente grande, pero se.
Pero algo hay que llevar a los conciertos.
¿Cuál?
Algo hay que llevar a los conciertos.
Sí. Sí.
Bueno, pues vamos a echar algo más de la música del grupo y como estáis aquí preparados para tocar algo en acústico, mientras que suena el tema que me elijáis vosotros, pues vamos, nos acomodamos un poco, ¿vale? Para que suene lo mejor posible, porque habéis venido, vamos, la banda al completo y vamos a ver si en estos pequeños estudios encontramos el sitio para que toquéis algún tema, los que queráis, ¿eh? No sé cuántos tenéis pensado tocar,
bien.
Pero vamos, lo que queráis. Perfecto. Y luego ya pues ponemos un poquito más de música y rematamos entrevista, ¿de acuerdo? ¿Qué tema os gustaría que pincháramos?
Ruido sordo.
Esa es bastante dura, por cierto. Yo creo que lo tengo ordenado, porque no os he preguntado por el orden del disco, pero yo creo que se me ha ordenado por orden alfabético. Pero no sé si, y para mí es la que acababa el disco.
Es la sexta, yo creo.
Claro,
es la sexta.
Es que ese es el tema también.
Y ruido sordo habla de. Luego se entiende. Habla sobre las relaciones tóxicas que todos tenemos, o bien de parejas, amigos o familiares. Y que bueno, que no hay por qué aguantarlas. Entonces el ruido sordo es también es una canción muy especial.
Y si no, la gente que la interprete también a su modo. Que también hay veces que hay gente que prefiere hacer la suya y ya está. Pues para mí dice otra cosa. Ya te vendrá gente que te dirá, jo, pues esa canción para mí dice tal. Y casi prefería no saberlo.
Sí.
Bueno, pues lo escuchamos, ruido sordo, y seguimos aquí con el año del caimán. Hoy aquí invitados en La Mirada Negra. pues ya veis qué guitarras también tratadas, qué buen sonido que han sacado, aunque sea un sonido como bien nos han explicado ellos casero, pero lo bien que suenan estos temas y lo que nos transmiten. Y vamos a ver lo que nos transmiten ahora aquí en directo en los estudios de Zopin Perrat, y a ver si soy capaz de sonorizar bien a la banda, porque como digo, tenemos a la banda al completo. Y nada, cuando queráis podéis empezar y decidnos qué tema vais a tocar. ¿Qué tema vais a tocar, si no lo podéis presentar? Podéis tocar una, dos, tres, las que queráis, ¿eh?
Bien. Vamos a tocar un tema del disco, se titula No habrá nada, que está también en nuestro canal de YouTube, está grabado en un videoclip sobre esa canción, o sea que lo podéis ver en el canal del Año del Caimán.
Perfecto, pues a ver qué tal nos van los micros. Venga, adelante.
Ya va.
Bueno, pues fantástico, ¿eh? Qué fuerza la que transmite, así en acústico, ¿eh? El tema este, me ha parecido brutal. Bueno, si queréis tocar más, ¿eh? Sois vosotros. Yo cuando traigo aquí los invitados casi mandan ellos.
La balada, ¿no?
Sí. Bueno, esta es una baladita que hay en el disco, que bueno, tiene batería y todo, pero bueno, es una canción muy, muy chula también. Se titula Mi pequeño Dios y habla sobre la pérdida de un ser querido.
Venga, pues adelante, cuando queráis. Pues fantástico. También dice esta mi gran caimán, ¿no?
Sí, hay una.
Hay referencias por todo. Sí,
atento,
¿eh?
Bueno, tenía que haber estado atento en casa, que escuchaba el disco, lo he escuchado. Lo que pasa es que luego ya uno tiene la memoria como la tiene. Y además, que me pasa que tampoco escuchas igual los discos cuando los tengo directamente en el ordenador que cuando tengo el libreto y estas cosas.
Sí.
¿Ves? Vais a sacar el disco físico, seguro. Bueno, ¿queréis tocar alguna más? Mandad vosotros, ya os digo, ¿eh? No os sentáis ni sin compromiso ninguno, ni. Ni nada, lo que vosotros queráis.
Pero
el club ya no puede tocarlo. Está en re.
Es que el acústico es la putada que tenemos. Que...
Está en re. Se puede tocar.
Animales, ¿no? Animales, pues.
Lo que queráis, ¿eh? Ya digo que no os sintáis.
Pero, sin nada,
lo dejamos
así. Así está bien, sin más.
Está bien, pues eso, ha quedado ya una presentación y música en directo aquí en los estudios de Zoquipedia.
Y escuchar más que vengan a vernos.
Claro, eso es. Quien quiera más que vaya a veros, ¿vais a tocar próximamente o...?
Pues esperamos poder tocar algo en febrero, pero lo más cercano que está cerrado es...
A la vuelta de la esquina.
Sí, nada, enseguida.
Y
además aquí a la vuelta de la esquina, en el Kultur de Luchana.
No, en el Kultur no, en la Casa Social.
En la Casa Social, perdón.
Los objetivos que tenéis, que no sé si os marcáis muchos objetivos o no, ¿cuáles serían? Objetivos, digo, metas con la banda. O no hay metas, ¿no? Mejor llevarlo el día a día.
Pues es vamos, de aquí para adelante es tocar. Este verano hay bastantes cosas cerradas, incluso Estamos esperando que nos contesten de un festival a nivel local, bueno, de la provincia de Cáceres. Y pues bueno, tirar para arriba, sacar el segundo disco. Y bueno, yo, vamos, creo que me quedan 4 días de trabajar, me voy a dedicar a la música.
Sí,
completamente.
¿Cuatro días? ¿Por qué, te jubilas o qué?
No podía ser.
¿Te jubilas o qué?
Sí, sí.
Bueno, espera, que no, ahora no me escuches porque he bajado un poquito ahí los auriculares. Vamos a poner algo más de música y despedimos simplemente la entrevista, ¿vale? ¿Qué tema queréis que pongamos? Y os vuelvo a poner un poco...
El club de los 80.
Esto dice mucho, ¿no? El club de los 80.
Esta tiene tela. Esta canción es muy accesible, es muy para todos los públicos, para todos los géneros. Y es chula, tiene... Pero bueno, la explicaré, cuando nos vean en directo la explicaré, porque esta tiene tela.
Además, según lo lees, parece que todos somos aquí, todos somos muy del club de los 80, ¿eh?
Sí, pero es curioso que no habla de los 80.
No habla de música.
Habla de un grupo de amigos que tienen todos 80 años y es real.
Cambia mucho la cosa, ¿eh?
Está basada en un personaje real, es curioso.
Venga, pues lo ponemos y nada, despedimos luego la entrevista, ¿vale?
Gracias, Andrés.
Bueno, pues además un buen ejemplo de la variedad que hay en el disco, porque como bien podéis apreciar, pues tiene un toque muy americano realmente este tema, ¿no? He hablado que sus raíces, igual, aunque sean anglosajonas, tienen un toque como que... Pues como que cantar en castellano le viene muy bien, ¿no? Pero sin embargo este tema en concreto sí que igual es el más netamente americano, casi country o un poquito sureño, sí, también, ¿no? Que hay en el disco, ¿no? Otra de las influencias de... Leonard Skinner también nos gustan, ¿no?
Sí.
Bueno... Sí. Pues nada, te decía antes que las metas que tenéis con la banda, ¿no? Si hay alguna meta o si es una banda que simplemente, pues bueno, pues lo queréis hacer bien.
Queremos hacer bien. Yo creo que todos tenemos una vida, ¿no? Trabajamos, ¿no? Ojalá. O sea, no sé. Yo por lo menos, yo hablo por mí. No es montar una banda para pasármelo bien y divertirme. O sea, yo considero que me lo tomo muy en serio y pongo toda la carne en el asador con el año del caimán.
Claro, pero para pasárselo bien hay que hacerlo bien.
Claro.
Es que
claro.
Ese es el...
y nos lo pasamos bien.
Claro, ahí está el tema. Pero es que, claro, es un poco recíproco, porque si al final acabas haciendo esto es como un partido. Si cuando juegas con amigos, ¿no? También jugar una pachanga, pero llega un momento en el que ya dices, bueno, está desfasado y ya mejor nos vamos a tomar unas cervezas directamente y no hacemos nada más. No, pero cuando el partido tiene por lo menos un poquito de seriedad, ¿no? Pues que.
Sí.
Pues como que tiene más sentido, ¿no? Hacerlo, ¿no? Porque si no, tampoco...
No, y luego que creemos en el proyecto y creemos en lo que componemos y joder, cada ensayo, la verdad es que cada ensayo es la bomba, o sea, es... De hecho, últimamente andamos a canción por ensayo, o sea, porque hay mogollón de ideas, luego también trabajamos enviándonos por vídeo y lo devolvemos, componemos así también entre semana cuando no podemos quedar. Y luego el día que quedamos es que es súper productivo.
A ver si tenéis ya compuestos temas para un próximo disco. Porque fuera del disco hemos dicho que se ha quedado una, pero no os he preguntado cuántos se ha compuesto
pues
después.
Medio, pues casi otras seis están ya compuestas.
Como que viene de camino ya casi el segundo disco. ¿Vosotros qué respuesta estáis teniendo hasta ahora? Porque para mí habéis sido una gratísima sorpresa, ¿eh? Yo cada vez que recibo, además que no aprendo, porque cada vez, o igual es la forma también de llevarte sorpresas. Yo no espero nunca nada, ¿no? Cuando alguien me manda música nueva, realmente, pues dices, bueno, pues a ver. Pero bueno, no esperas que te vayas a encontrar con una banda, vamos a decir, que te sorprenda. Pero es que luego, en el 90% de los casos, resulta que me llevo gratas sorpresas. Y es una vez más, me ha vuelto a ocurrir con vosotros. Y no
Gracias.
Hace falta que te venga una banda ni de Alemania, ni de Suecia, ni siquiera de Estados Unidos. Te viene una banda de aquí, de Vizcaya, que por cierto, no os he preguntado dónde os ubicáis realmente.
Lo que sé, donde nos juntamos es en Múzquiz, que es donde Ivonne y yo vivimos. Y en mi casa, en el ático, es donde ensayamos y donde componemos y grabamos y todo. Es un espacio diáfano enorme.
De película.
Y, bueno, de hecho, el videoclip de No Habrá Nada, que está en YouTube, está grabado en el ático, en el refugio que tenemos allí de mi casa.
Y lo que os comentaba, ¿y la respuesta de la gente hasta ahora? ¿Qué tal?
Pues, hecho poquito a poco. La respuesta de la gente que nos ve es cojonuda.
No me refiero ni a ventas ni a nada.
Me refiero al
feedback, ¿no? Cuando haces algo... Que alguien te diga, oye, pues lo que os estoy diciendo yo hoy, ¿no? Pues,
sí,
oye, pues para mí ha sido una sorpresa.
La gente viene y nos dice que
La gente le sorprende. Además, es que es una... A ver, somos una banda que cuando salimos a directo, o sea, todos creemos, nos lo creemos, o sea estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, lo estamos haciendo bien y estamos disfrutando y lo que transmites, ya te digo que... Vamos, yo... me lo paso genial, pero lo vivo y todos lo vivimos. Al final nos ves en directo y dices, joder, estos están viviendo cada canción, ¿no?
¿Habrá más vídeos en el ático presentando este disco?
Vamos a grabar un tercer videoclip y no va a ser en exteriores y va a ser guapo, pero va a ser fuera.
Vale, guardamos el secreto todavía para que la gente tenga
la
sorpresa.
Cocinándolo a tope.
Que esto de las exclusivas viene muy bien aquí. Yo tiro la caña, pero luego si no picáis, os dejamos que sigáis nadando en libertad y ya nos enteraremos.
Pero esperamos que sea en breve, o sea que sí, en cuanto mejore el tiempo.
Te lo traeremos aquí también.
Vale,
sí.
Vale, pues perfecto. Pues gracias por haber venido y por el interés, por pasaros por nuestro programa. Para mí es un auténtico placer. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir para terminar y pinchamos otro tema más. Vale.
No, en principio darte el nombre de toda la banda, tanto de Arturo, Samuel, Antón, Ivonne y yo, Juanchu, pues darte unas gracias, vamos, enormes, mil gracias por dejarnos venir a tu casa y presentarnos y pues eso, darnos a conocer e invitar a todo el mundo a que cuando se meta en Spotify, en nuestro canal de YouTube, que en Rede y que tenga curiosidad por descubrir lo que hacemos y que venga a vernos el próximo concierto.
¿Y qué tema ponemos? ¿Qué os gustaría ahora?
El año del caimán.
Venga, pues perfecto, vamos con el año del caimán y con ello cerramos la entrevista. Y lo dicho, ya sabéis dónde estamos para la próxima, ¿de acuerdo?
Sí.
Venga, hasta otra.
Perfecto.
Pues que no sea el año del caimán, que sea el año de el año del caimán, que es lo que deseamos a la gente que ha pasado por aquí en este miércoles, en este frío y lluvioso miércoles de enero, que os ha ofrecido una nueva edición de La Mirada Negra y que ya va tocando a su fin. Hemos hablado con ellos de Superbanda, pues con una Superbanda vamos a cerrar el programa. Esta se hace llamar así porque no en vano, pues bueno, hay componentes de una larga trayectoria, y sobre todo es la banda que surgió pues un poco como homenaje a Ronnie James Dio, ¿no? Last in Line, donde seguimos encontrando a gente pues que participó con él, como Vinnie Appice en la batería, el propio Vivian Campbell, y luego la formación también la completan Andrew Freeman y Phil Sousan. Pues bien, la banda nos ofrece un primer single de lo que será su próximo trabajo de estudio, y que se llamará Judas. Hemos escuchado, hemos presentado el perfil de Judas, que es el título del disco del año de Caimán, y precisamente Judas será el título que le pongan de Last in Line al próximo trabajo. Eso sí, el tema que vamos a presentarte de momento para presentar el disco es este Ghost Town, que, como digo, aparte también pone fin al programa por hoy. Un auténtico placer haber estado aquí contigo un nuevo miércoles, y recuerda que el sábado a la mañana tenemos la segunda edición del programa a partir de las 11, y síguenos en lamiradanegra.com. Hasta otra. Agur. Ghost Town!